Yo he estado pensando mucho en lo que ha sido mi conversión a partir de que un hermano me dijera un día de estos hace poquísimo tiempo: Pastor, hermano, no te va a dar su testimonio. Yo recuerdo que yo di parte de mi testimonio en un retiro evangelístico que tuvimos en Jarabacoa. En su momento, pues, lo podemos repetir, pero eso me motivó mucho a pensar en aquel día hace muchísimos años en que yo me decidí por el Señor. Y aunque preparé este mensaje quizás con un enfoque también evangelístico, pero pienso que nos atañe a cada uno de los que nos convertimos un día, ¿verdad? Cada uno de nosotros recuerda ese día y lo guarda con entrañeza en el corazón. Otros dicen: ay, pastor, eso fue tan triste, ese día yo estaba tan mal o tan enferma. Pero de todas maneras, lo que tiene importancia es que eso, llámese como se llama, nos arrojó a los pies de Cristo. Quisiera que estemos abriendo nuestras Biblias y vamos a leer en Lucas 23, 32 al 43. Lucas 23, versos 32 al 43. Se ponen de pie cuando la tengan y leemos juntos, por favor. Lucas 23, versos 32 al 43. Dice la palabra: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que mereciera nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Padre, te alabamos y amamos en esta hora. Gracias, Señor, por estas palabras, por tu palabra. Gracias por este mensaje que con sencillez y con gozo, Señor, he preparado en este día. Permite que nos toque a todos, Señor, y que podamos celebrar cada día nuestra conversión, nuestra salvación, Señor. Y que podamos ser hijos tuyos agradecidos, que caminan, Señor, dignamente como tú has querido, Señor, que lo hagamos, como es digno del llamado, Señor, de la profesión que tú nos has dado. Bendice cada vida, cada corazón y la mía, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Pues yo pensaba, de manera tan seria, cuando me fui años atrás y pensaba en esa conversión, y pensaba en que todos nosotros hacemos muchas celebraciones, ¿verdad? Nosotros celebramos nuestro cumpleaños. Nosotros celebramos nuestro aniversario de bodas, celebramos el Día de la Madre, el Día de los Padres, hay muchísimas cosas que nosotros celebramos, ¿verdad? Y nos contentamos con eso. Pero hay algo que realmente es digno de que nosotros celebremos con enfático gozo, por eso es que yo digo: nos hemos gozado. Porque yo he pensado muchas veces: ¿dónde estaría yo ¿Gozándome con qué? ¿Y en qué? Si yo no estuviera en los caminos del Señor. Nosotros sabemos con lo que el mundo se goza, con cuáles cosas, cuáles son las cosas que les representan gozo al mundo. Hay un corito que dice: gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo quería. Pero vino Cristo, el autor de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. El gozo que verdaderamente es gozo, el gozo que no baña, el gozo que edifica, el gozo que viene, como yo les decía hace un ratito, de allá arriba, de lo alto. Entonces, si existe una celebración digna de que nosotros nos gocemos de manera enfática, eso es la salvación. Y ese amén tan chiquitito.
Amén.
Eso es la salvación. Mire, por esa salvación es que nosotros estamos aquí levantando nuestras manos y cantando al Señor. El mundo no celebra a Cristo. El mundo celebra muchísimas cosas. Pero a Cristo lo celebramos los cristianos.
Amén.
Los que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero.
Amén.
Los que un día nos convertimos a Él. Yo tengo recuerdos muy frescos en mi memoria. Yo recuerdo el día de mi matrimonio, el día que yo me casé. Recuerdo todo. El afán, porque cada vez que me maquillaban, ahí estaba yo, y había que volver otra vez a maquillarme. Recuerdo la canción que se cantó allá, andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Recuerdo el nacimiento de mis hijas, de las tres. Todo eso me tengo fresco. Pero yo también recuerdo el día en que nací de nuevo. El día en que me convertí al Señor. Vestida de blanco. No quería ir a ese sitio. La hermana me dijo: mira, ya yo pagué por ti en ese retiro. Y yo, ¿quién te mandó a pagar por mí? No, pero yo quiero que tú vayas. También, mira, yo voy a ir. Llegué con toda esa arrogancia y esa altivez y salí con una corderita y llegué llena de gozo en mi casa. Y dije: hoy se convierte todo el mundo en esta casa. Me convertí en la iglesia del Calvario hace casi 30 años. Yo lo recuerdo. Recuerdo incluso el testimonio que tocó mi corazón. Y me recuerdo postrada diciéndole al Señor: Señor, ¿y por qué pasó tanto tiempo y yo no había hecho esta decisión tan tremenda? Y llegué a mi casa y le dije a Tomás: mira, de ahora para adelante todo el mundo me anda pianito aquí. Que aquí ahora vive una hija de Dios.
Amén.
Y se burlaron, él y una persona que vivía con nosotros. Todo eso yo lo recuerdo. Ahora, ¿qué es convertirse? Porque mire, mucha gente nos escucha hablar a nosotros acerca de conversión. ¿Ustedes han oído gente que dice que quién? Fulano, pues ahora se metió a cristiano. Se metió. Como cuando uno dice: no, ahora se metió a músico. O se enganchó a guardia. ¿Verdad? Se enganchó a cristiano. Pero ¿cuál es el sentido, el verdadero significado de las palabras conversión? Mira, si nos vamos a un diccionario bíblico, la definición que encontramos de conversión es la siguiente: es el cambio de un estado pecaminoso a uno de santidad, de un comportamiento de corrupción a uno de pureza, de un sometimiento a Satanás al dominio de Dios. Y esto supone una profunda convicción de pecado, la confesión de Jesús como Señor y la recepción del Espíritu Santo. Esa es la definición. El que dice se convirtió no conoce estos elementos y cree que es algo como una opción, así como cuando usted se engancha a guardia o cuando usted coge cualquier otra cosa de esa que uno va a escoger, pero no conoce los elementos que están involucrados. Es un asunto meramente espiritual, es una transformación que no la hace nadie ni nada en este mundo. Es una transformación que viene por medio del Espíritu Santo de Dios, que viene a morar en nosotros en el momento en que nosotros escogemos y nos decidimos por Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando nosotros pensamos en todas estas cosas, en lo que Dios ha hecho posible para nosotros, de donde Dios nos ha sacado, no es digno de que nosotros tomemos un domingo y hacer un mensaje para celebrar eso. Amén. Y para recordar ese día de conversión, de dónde era, de dónde fue que Dios nos sacó eso, qué era lo que éramos, qué era lo que hacíamos, cuáles eran las cosas que ocupaban nuestra mente, cuál era nuestro sueño. Una de las formas de celebrar es precisamente recordando este evento de nuestras vidas. Independientemente de la tristeza o del dolor donde te encontrabas cuando el Señor te llamó. Casi todos, cuando hemos sido llamados, estamos pasando por situaciones. Y si no lo estamos pasando, algún propósito Dios tiene. Yo siempre les cuento el testimonio de una persona que fue en un tiempo mi cuñada. Y ella se casó muchos años después con un muchacho, y yo veía el testimonio de ellos, yo me maravillé cuando la vi a ella convertida a Cristo, y su esposo daba un testimonio, y él decía, miren, a diferencia de muchas otras personas que son llamadas por viviendo situaciones cruciales y difíciles, yo fui llamado a los caminos del Señor en bonanza y en condiciones extremas de abundancia, y yo bien. Bueno, gloria a Dios, pero a los 3 meses él falleció. Dios lo llamó cuando todo estaba bien, pero justo a tiempo para que cuando él falleciera no se perdiera su alma, sino que fuera inmediatamente a la presencia del Señor. Dios siempre tiene propósito con nuestra conversión. Y todos nosotros pues tenemos testimonio acerca de nuestra conversión. Pero no solamente nosotros tenemos nuestra historia de conversión, sino que yo estuve repasando en la Biblia y encontré algunas que me llenaron de gozo y que me mostraron el poder, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás esto se convierta en un conversatorio para que recordemos nosotros y para que miremos quién es y quién ha sido nuestro Dios. Hay muchas que parecen sencillas y simples, y otras son tremendas, pero la conversión es hermosa y algo de lo cual nadie puede olvidarse. ¿Cuántos se han olvidado del día que se ha convertido? Todos recordamos ese día y lo celebramos. Pero yo quisiera recordar hoy, por ejemplo, la conversión del etíope eunuco. Me gusta esa historia y la estimo grandiosa. ¿Por qué no recordarla hoy? ¿Por qué no traerla a nuestra memoria hoy? El ángel del Señor habló a Felipe y lo guió a un lugar. Lo envió a ese lugar, y es que Dios da dirección. Dios nos envía a nosotros. Yo pensaba en los lugares hacia donde Dios nos ha enviado muchas veces, y traigo a colación un testimonio que precisamente recibí de una de mis alumnas hace unos días, donde decía, mire pastora, yo tenía problemas con una persona y yo pensé que no iba a ver a esa persona, pero alguien me llamó y coordinamos un grupo y llegamos hasta donde esa persona que estaba para morir, y yo perdoné a esa persona y le hablé de Cristo. Y realmente, cuando me pongo a pensar en esto, tengo que llegar a la conclusión de que solo Dios lo hizo. Por mí mismo no lo hubiera hecho, y es así. Dios nos envía a los lugares hacia donde tenemos que ir. Envió a Felipe, en este momento lo envía a Gaza, a un lugar desierto, y vemos aquí entonces los propósitos de Dios, pues nos dice la palabra que encontró a ese hombre, a un etíope en un mundo. Era un hombre de gran autoridad y estaba bajo las órdenes de la reina de los etíopes. No era cualquier persona. Él estaba a cargo de todos sus tesoros. Pero me gusta que dice la palabra, y había venido a Jerusalén para adorar. Había venido a Jerusalén para adorar. Y no era él conocedor de todo. todas las cosas. Probablemente era una persona que tenía hambre de la palabra, hambre de conocer todas las cosas en cuanto a Dios. No tenía mucho conocimiento, pero buscaba a Dios. Y yo decía, mira, qué bueno es poder decir a la congregación que no en vano estamos aquí. Que hay muchas personas que conocen o han escuchado de Dios, pero realmente no lo conocen, aunque Dios sí te conoce a ti demasiado bien. De manera que es un tiempo para estar sensibles al toque de nuestro Dios y de su gracia. Dice que él regresaba en su carro y leía al profeta Isaías. Y el mismo Espíritu le dijo, ay Dios mío, Felipe, acércate a ese carro. Cada vez que nosotros escuchamos a alguien hablando la palabra o algo que está relacionado con Dios, es el mismo Dios queriendo que le conozcamos, que atendamos a algo que Él quiere que sepamos. Muchos se acercan y se acercarán a ti enviados por Dios. A mí se me han acercado personas que Dios envía para que me den una palabra de aliento en un momento determinado o para que me dé dirección con alguna luz. Quizás sería bueno preguntar, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde te encuentras hoy? Porque allí donde estás, Dios se envía para que le conozcas. Hoy Dios ha usado las alabanzas y siempre lo hace. Si realmente estamos haciéndolo con una motivación santa, usa las prédicas para que todos los que no le han conocido le conozcan. Pienso que Dios mueve todo lo que hay que mover. Ahora vemos a este hombre que adoraba a Dios, aún sin haberle conocido, no entendía lo que leía. Por eso Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le responde, ¿cómo podré, a no ser que alguien me enseñe? Gloria a Dios por los maestros. Gloria a Dios por los maestros de escuela dominical. Gloria a Dios por los que discipulan, por los que forman discípulos y los ayudan a que entiendan muchas cosas. Gloria a Dios por todos los que con propósito de corazón abren sus bocas para anunciar el Evangelio de las buenas nuevas. Y dice la palabra en Hechos 8:32, y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Él pidió a Felipe que le revelara de quién hablaba, si Jesús estaba hablando de sí mismo o si estaba hablando de algún otro profeta. Estaba interesado, quería saber. Y Felipe abrió su boca y le predicó entonces el Evangelio. Lo mismo que hacemos nosotros, lo mismo que estamos llamados nosotros a hacer. Y el eunuco preguntó a Felipe, pasando por un lugar donde había agua, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y vemos aquí entonces la obra hecha en la vida de este hombre. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y nos dice finalmente, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y gozoso siguió su camino. ¿Cómo fue que siguió su camino?
Gozoso.
Porque eso es lo que sucede cuando nosotros conocemos y confesamos al Dios de toda gloria, al Dios de toda honra. Nos llenamos de gozo. Esa es la conversión, se transforma en nuestras vidas. Pasó con la mujer samaritana. Siempre recuerdo una prédica que el predicador decía, soltó el cántaro y se fue gozosa a predicar el Evangelio. Recuerdo a Zaqueo que descendió del árbol y dijo, Señor, todo lo que tengo lo voy a compartir y voy a devolver todo lo que tomé con vergüenza. conversión genuina, transformación que no la hace el mundo, que no lo hace nada. El carcelero de Filipo, Señor, vengan a mi casa y vamos a hacer banquete y vamos a hacer fiestas. Lo que sucede cuando nosotros recibimos a Cristo. ¿Y qué decir? Voy a realmente me veo la obligación de resumir la prédica por razones de tiempo. Pero ¿quiénes no recuerdan la conversión de Saulo de Tarso? Aquel hombre que perseguía, que asolaba las iglesias, que arrastraba a hombres y mujeres. Y él pensaba que le estaba haciendo bien, sus motivaciones eran correctas, según él. Hay muchos asoladores en este tiempo de las iglesias de los cristianos que no están precisamente en nuestra nación y en muchas naciones que conocemos matando. Pero ¿cuántos son burladores? ¿Y cuántos están negando la eficacia de la iglesia cristiana? Yo recuerdo que antes de yo ser evangélica, yo en algunas ocasiones me llegué a burlar con el grupo de los muchachos del lugar donde vivíamos. Se hacían campaña y pasábamos, yo alabaré, alabaré, y me dijo, ¿dónde me tiene el Señor aquí alabando? Pero esas son cosas de muchachos. Hay otras cosas que sí son graves. Hay persecución. Hay quienes dicen, mira, yo no quiero saber de lo cristiano. Mira, una persona delante de mí, en mi presencia, sentados en una mesa, dijo, yo lo que quisiera es que todos los evangélicos se murieran todos. No conocen que nosotros somos la luz y el sal del mundo, y que cuando nosotros no vayamos, ahí es que la cosa va a ser grande. No tan grave como lo de Pablo, pero en muchos lugares sí hay persecución. Los cristianos no pueden abrir Biblias ni siquiera. Dice la palabra que cuando Saulo estaba respirando amenazas de muerte, yendo por el camino, con carta ya de los principales para hacer lo que él quisiera con todos los cristianos. Eso fue hasta un día. Yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le acercó un resplandor del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad de la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco. Bendito el día cuando nos llega el Cristo revelado. Amén. Bendito el día cuando nos alumbra la luz de Cristo. Amén. Yo decía, si esta iglesia estuviera llena de personas inconversas, yo podría decir con toda seguridad, hoy puede ser el día tuyo. Hoy puede ser que te resplandezca la luz, como pasó con Saulo. Y lo que pasó después lo conocemos. Un hombre escogido como instrumento para la gloria de Dios, porque así es nuestro Señor. Nos devuelve bien por mal. Pudo haberlo acabado el Señor. Con toda la razón, pero ahora lo levanta, lo escoge para que hable al mundo, para que vaya a los hombres con el mayor legado, su vida misma. Esa vida que más adelante ya no era de él. Esa vida que llegó a estimar más tarde como basura para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántas conversiones admirables como pudiera serlo la tuya, la mía, la de muchos aquí? Podemos recordar entre los convertidos bíblicos a José de Arimatea, que era un hombre muy rico. Podemos recordar a Nicodemo de entre los religiosos. Podemos recordar también a la mujer samaritana de entre las rechazadas. Pero, ¿qué leíamos esta mañana, Luis Arias? Leíamos acerca del ladrón de la cruz. Y llama mucho la atención que podemos ver que estos tres hombres estaban en una misma situación. Estaban para morir. Dos eran totalmente culpables y uno totalmente inocente. Dos estaban pagando una deuda legal y moral a la sociedad, el otro nuestra deuda de pecado. Uno muriendo en pecado, el otro muriendo en pecado y el tercero muriendo por los pecadores. Pienso que esta es una conversión digna de que nosotros lo recordemos hoy. Fue una profecía memorable. El verso 32 dice que Jesús murió entre dos criminales. Sería sepultado entre los impíos, nos dice Isaías 53:9. Moriría entre ellos. Y se menciona también a José de Arimatea, que era un hombre rico y que lo pondría en su tumba. Todas estas cosas se han cumplido. Se han de cumplir todas las profecías acerca de Jesús. Muchas profecías convergieron en la cruz. Todo se va a cumplir. Todo se ha cumplido. Muchas cosas faltan todavía, pero no hay dudas de que se cumplirán. Y ningún hombre tendrá excusa delante de Dios. Estamos todos nosotros llamados a creer todo lo que está escrito, porque no es fábula, no es un cuento de camino. Hay que escoger la vida con todo lo que implica, con el precio que haya que pagar, sea cual sea, pero recibiendo todas las bendiciones para que los que creen reciban y vivan vidas de obediencia. Pero en toda esta historia del ladrón vemos además una oración memorable. Este ladrón se da cuenta de que es un pecador. En el verso 41 lo vemos: y nosotros, a la verdad, justamente estamos pagando porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada ha hecho. Vemos que él está admitiendo su culpa, que entiende que es justo su castigo, pero entonces clama por la justicia de Cristo. Y es lo que le hace falta a mucha gente, que no se ha entregado al Señor, que se ha pasado la vida entera escuchando mensajes, que quizás ha releído, ha pasado unas cuantas hojas de la Biblia, pero no ha admitido que necesita ser perdonado, que sí eres un pecador, que necesitas clamar a la justicia de Jesucristo, reconocer que no estás tan bien como crees, que no estás tan bien como parece, que todo lo bueno que tú entiendes que has hecho y que has guardado no es suficiente para que llegues al cielo. Hay un elemento en su oración que es digno de recordar también. Él reconoció el poder y la autoridad de Jesús. Lo vio como el Señor. Probablemente yo le decía: toma, toma, pero la Biblia no dice como que él viera milagros que Jesús hizo. No lo reporta. No sé si escuchó alguno de los sermones del Señor, pero en ese momento lo hizo su Señor. Muchos creen en Dios, pero no lo han hecho su Señor. Muchos son señores de sí mismos y están viviendo sus vidas como quiera, porque su vida es suya. ¿Quién nos dio la vida? ¿Dónde la conseguimos? ¿Dónde la compramos? Desde el Edén, Adán y Eva hicieron lo que quisieron. Dieron las espaldas a su Creador. Y así siguen muchos hombres en este tiempo. El salmista dice: Él nos hizo, y no a nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Muchos están en control de sus vidas y están aparentemente felices. Sin embargo, llega un tiempo, llega un día en que se dan cuenta que realmente la felicidad no está, que faltan cosas, que no están llenos, que algo no anda bien, y por más que cuestionan y escudriñan y buscan, no lo entienden. Salomón sí lo entendió. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dios es el que te completa. Cristo es el que te llena. Por eso hay que volverse al Creador, al que nos puede afinar, al que nos da nuevas formas aún cuando tenga que rompernos para hacernos de nuevo, para que seamos limpios, para que seamos resplandecientes, para ser entonces nuestro Señor. Y la oración de este ladrón fue: acuérdate de mí. Su oración no era: quítame de esta cruz. Acuérdate de mí. Y quizás sería importante preguntarnos cuál es nuestra oración más importante ahora mismo. Que nos prospere materialmente, que arregle nuestra relación, que nos sane de alguna enfermedad, de alguna dolencia. Él puede hacerlo. Él lo hace. Pero realmente, la más apremiante necesidad, la más grande, es la salvación de tu alma. Y esta fue la oración del ladrón en la cruz. Creyó que el Señor establecería su reino. Él estaba a punto de morir y de ir a un lugar donde van los que mueren sin Cristo, un lugar de condenación. Alguien dijo: si alguna vez hubo un alma revoloteando al borde del infierno, esa fue el alma de este ladrón. Solamente le dijo: acuérdate de mí. Y como consecuencia de este acto por parte del ladrón, podemos ver una promesa memorable: hoy estarás conmigo en el paraíso. Una promesa hecha desde la misma cruz, la única. Vemos que se asegura la salvación por la fe, solamente por la fe, no por obras. Y vemos el destino de cada alma que reconoce a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Entonces yo entiendo que hay lecciones en este pasaje para nosotros los creyentes. Primero, que no podemos nunca darnos por vencido con relación a los pecadores. Hay que ir allí donde Dios nos envíe. Hay que hablar la palabra. Hay que abrir el entendimiento. Hay que estar prestos para enseñar a aquellos que no entienden, como lo hizo Felipe con el etíope. Que testifiquemos de Cristo en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Que celebremos nuestra salvación. Que recordemos como hoy, siempre, de donde Dios nos sacó. Y para concluir, creo que también hay lecciones para los inconversos. Y para cualquier persona que por alguna razón ha estado lejos del Señor, lo reconoció una vez, pero se ha apartado, se ha alejado. Todo pecador puede ser salvo por la fe en Cristo. Vemos en este pasaje a un ladrón endurecido hasta el final, y otro entregado en un momento donde Jesús mismo estaba sumido en lo hondo de la desgracia, sufriendo. Allí creyó y se entregó a Jesús. El llamado en esta mañana es que no esperes ni un momento más. El ladrón tuvo oportunidad poco antes de morir. Eso no significa que suceda contigo igual. Quiera Dios que un día, al igual que muchos aquí, al igual que yo en toda esta semana, puedas recordar tu conversión, la salvación de Dios, y que puedas celebrar, y que esté en tu boca el cántico que hoy decimos los redimidos, que somos salvos por la gracia, salvos con poder, salvos por la sangre de Jesucristo el Rey.
Amén.
El Señor te bendiga.